102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy va a ser un día, bueno, una tarde. Día, son 24 horas, va a ser un programa, mejor dicho, extenso en lo que puede ser el monólogo de Tiempo de Español. No sé si voy a poder pasar llamadas hoy y si no, a lo mejor lo hacemos mañana. Ya veremos. Depende de cómo me sienta y de cómo podamos alargar o no lo que va a ser este monólogo de Tiempo de Español, que es un poco el estado de opinión del programa. Que, por supuesto, como director, es mi pensamiento. Así que no hay ningún tipo de cortapisas ni de, digamos, de sensaciones que alguien me diga lo que tengo que decir, etcétera, etcétera. No hay represión, no hay nada. Os digo para que quede claro. Miren, para mí no es un momento fácil y supongo que para todo el españolismo tampoco después de la derrota del pasado sábado ante el colista 1-0 en Vitoria. Yo dije el otro día, han pasado más de 48 horas, un poquito más, ¿no? No, menos de 48 horas después de que acabara el partido, que para mí el proyecto de Quique Sánchez Flores está agotado. No voy a pedir el cese del entrenador, por supuesto. Creo que dentro de este estancamiento que lleva el club, lo mejor es que Quique siga y una vez finalice la temporada, el máximo responsable del área deportiva del Real Club Deportivo Español, que es Óscar Perarnau, se reúna con el entrenador y que tomen una decisión. Creo que este proyecto se agotó en Nápoles. Después del partido con el Nápoles, Quique, que ya venía muy, muy caliente de toda la pretemporada por lo que se le había prometido y no se había cumplido, y ahí yo le di la razón. Es decir, Quique estaba triste y lo dijo: no soy feliz, no me siento bien. Que fue cuando se le pregunta, bueno, el Español ha hecho oficial lo de Naldo, y él dice: pues muy bien. Pero ya en aquel momento ya se veía que Quique no estaba contento con lo que estaba viendo. A ver, yo no quiero volver otra vez a la temporada anterior, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que diferenciar qué es lo que pasa en la temporada o en la pretemporada después de el fichaje de Quique, temporada 16-17, y la pretemporada 17-18. Las cosas han cambiado mucho, han cambiado muchísimo. En aquella etapa, recuerden, el máximo responsable del área deportiva era Ramón Robert. El segundo, porque por encima del director deportivo estaba el consejero delegado, director deportivo nombrado de una manera pues un poco a escondidas y sin el convencimiento del club, era Ángel Gómez, y el entrenador era Quique. Todo el proyecto lo empieza a gestar Ángel Gómez, pensando que el entrenador iba a ser otro, Paco Gémez o Sampaoli, pero sobre todo Paco Gémez. Y luego el fichaje de Quique, ya saben que hace cambiar, bueno, pues todo el tema estructural de fichajes, etcétera, etcétera, aunque alguno ya estaba palabrado. Y la decisión de fichar a uno, de fichar a otro, la toma el entrenador junto al consejero delegado. Los famosos viajes a Londres, la famosa foto de la verbena de San Juan, las peticiones del entrenador que se le había prometido el consejero delegado, pensando que se iba a vender a Pia, ay, perdona, a Caicedo, etcétera, etcétera. Toda aquella historia ya la saben. Igual que saben que el año pasado desbordamos la masa salarial por el fichaje de jugadores con unos sueldos importantes. Pasamos. Yo he estado mirando cuál era la masa salarial de hace 3 temporadas, contando esta, es decir, la última de Sergio, y en aquel momento la masa salarial del Español era de 21 millones de euros. Estamos hablando de que tenemos ahora una masa salarial de 60 millones y que ya está totalmente llena, es decir, que no podemos tirar más. Estamos hablando de, miren, millón arriba, millón abajo, para no cambiar mucho. Es decir, para que alguno diga, no son 21, eran 20 y tal, ahora no son 60, son 59. Hombre, según la Liga de Fútbol Profesional, la masa salarial del Real Club Deportivo Español esta temporada, recuerden, la dijimos el otro día, es de, tengo yo por aquí apuntado, 60 millones. Estamos hablando entonces de 39. En aquel momento es cierto que no se dio de manera oficial la masa salarial del Español en la temporada de Sergio, la segunda, pero siempre se habló de unos entre 20 y 25 millones. Siempre se habló de eso. Y por lo tanto estamos hablando de el doble, más o menos. Doble un poquito más, pero para no tirar a lo más pequeño ni a lo más grande, buscamos el término medio y lo dejamos en el doble. Claro, cuando tú valoras temporada a temporada lo que ha ido cambiando el equipo después del año pasado en ese proyecto iniciado por Chen Yansen con Ramón Robert, con Ángel Gómez y con Quique, todos teníamos la ilusión de que algo iba a cambiar, de que todo era distinto a los años de penuria, con Sergio, con Pochettino, un poquito, o con Aguirre, que algo podía estar cambiando, que teníamos antes un equipo que como máximo podía aspirar a no bajar y hacer algo en la Copa del Rey, si sonaba la flauta de maravilla, y si no, pues apretarnos. Pero ya el año pasado, recuerden con el famoso plan, ese plan quinquenal que montó el club, el plan estratégico, donde el primer año era consolidación y quedar en principio entre los 8 primeros, luego se bajó al 9, luego al 10, pero bueno, que el inicio era el 8º, el segundo año ya era intentar luchar por Europa, y el año que viene era ya Europa mínimo. Algunos hablaban ya de Champions, en 3 años. Ese era el proyecto del club. Pero todo esto está estancado. Está estancado a nivel deportivo, a nivel económico y a nivel social. Si hablamos del tema deportivo, que yo creo que para muchos es lo más importante, aunque yo no descarto el económico, que el económico va en consonancia con el deportivo siempre. Ese primer año, creo que todos tuvimos una cierta paciencia. Es verdad, aunque alguno normalmente escucha pero no oye, yo nunca el año pasado, excepto el día del Eibar, y lo he de reconocer, el famoso día del empate a 3, puse el entredicho a Quique. Claro, tú no puedes gastarte lo que te gastas en fichajes y estar en la 8ª, 9ª jornada a punto de entrar en zona de descenso. Claro, si con peores equipos y teóricamente con peores entrenadores nos hemos manejado mejor, no puede ser que en un proyecto donde traes jugadores como Diego López, David López, Diego Reyes, Piatti, Leo Batistao, Javi Fuego. Yo te hablo de lo que vinieron, o hablo de los que vinieron el año pasado. Roberto, De Michelis, Reyes, Álvaro Vázquez. Estés en una peor situación. Claro, algo estábamos haciendo mal. Claro, luego se demostró. Y alguno de estos fichajes se siguen arrastrando a lo largo de esa temporada. Algo se hizo mal. Pero creo que la gente, y creo que con cierta razón, pedía siempre tranquilidad, paciencia, que es el primer año de proyecto. Yo les dije desde el primer momento que este equipo iba a quedar entre los 8 primeros. Y quedó el octavo. Con más pena que gloria, pero quedó el octavo. Y yo el único punto de impaciencia, siempre lo he dicho y en tono de mea culpa si quieren, fue el día de Eibar. Porque estábamos en zona de descenso, perdiendo en casa 0-3. Repito, perdiendo en casa 0-3 contra el Eibar. A partir de ahí, el equipo dio un vuelco, se estabiliza en zona media y, bueno, pues tenemos altibajos, pero al final el equipo queda octavo. Pero con un lastre importante, que es la masa salarial. A principio de toda la pretemporada, bueno, cuando hablamos de pretemporada, cuando acaba la temporada, lo vamos a dejar así, acaba la temporada en mayo, antes de que empiece la pretemporada, se produce para mí el principio de los problemas, que es donde estamos ahora. Hay discursos muy distintos por parte del consejero delegado, discursos distintos por parte del entrenador. Es decir, vivíamos en una posverdad, que es la famosa frase que se dice ahora, que no deja de ser una mentira. No la posverdad, sino la mentira. La posverdad es una mentira. El consejero delegado hablaba de fichajes ilusionantes. ¿Por qué? Porque él se hace, digamos, un sueño, o se crea un sueño donde va a vender a Caicedo otra vez, nos van a comprar a Pau, y con todo ese dinero vamos a conseguir traer dos o tres fichajes ilusionantes que le había prometido al entrenador. Claro, Quique, en su primer momento, bueno, el primer momento habla con Lardín, porque aún no estaba Óscar Perarnau. Y es cuando se habla de Banega, de Borja Valero, se habla de Albiol. Claro, nombres que por supuesto son jugadores importantes. Luego pueden demostrar más o pueden demostrar menos. Pero sí que cuando salió por primera vez el nombre de Banega, que sale en la famosa, en el Aplec de Peñas, iba a hacer una reunión, no, reunión de Peñas, no, en el Aplec de Peñas, que nosotros lo adelantamos a través de un Twitter, y luego el lunes lo comentamos en el programa, la gente pues empezó a emocionarse, pero sí creía que de verdad este año íbamos a hacer algo más. Claro, cuando se empieza a valorar por parte del área económica y por parte de Perarnau, que es cuando llega al club, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos fichar, cómo está la masa salarial, Perarnau le dice a Lardín y le dice al míster: Jordi, Quique, no hay dinero. Es Perarnau quien les dice no hay dinero. Me he dejado el tema Diego Reyes porque es otra posverdad. Que si teníamos opción hasta el 30 de junio, cuando la opción de Diego Reyes era hasta el 31 de mayo. Eran 7 millones que nunca teníamos y que no estaban en el español. Pero se nos vendió que el objetivo era renovar a los Diegos. Diego López y Diego Reyes. Esas palabras también son del entrenador en una rueda de prensa. Pero claro, llega un momento en que el entrenador se ilusiona. ¿Se acuerdan la famosa frase, no soy arguiñano, pero esto me huele bien? O algo así dijo. Eso fue antes de acabar la, digamos, la temporada. Por un lado estaba el consejero delegado que vendía su película. Lardini y Quique se creen lo que les dice el consejero delegado. Y empiezan a hacer un equipo. Viene el hombre malo, el hombre de negro, que es Per Arnau, y les dice, no, no, oye, de esto nada, olvidaros. Y es a partir de aquí cuando el entrenador empieza a sentirse engañado. Que si viaja a Indonesia, una pretemporada un poco extraña en ese sentido. Yo he convivido con Quique durante toda la pretemporada, excepto Indonesia. Y no era el entrenador de la campaña anterior. Era un entrenador triste. Y además lo dijo el día del Nápoles. Un entrenador que no se le veía con la ilusión que tenía el primer año. ¿Por qué? Porque se le había engañado. Pero él, en el fondo, es corresponsable de que muchos de los jugadores que están en este equipo y que tienen un gasto y que han aumentado la masa salarial de manera importante, los ha traído él. O los trajo él el año pasado. Entonces, claro, estas cosas, por un lado, a él le duelen que le engañen. Por eso en pretemporada dije, si Quique se siente engañado y no es feliz, lo mejor que puede hacer es dejarlo. Y yo lo entendí. Y se lo dije a él personalmente. Que si no era feliz, que entendería que se marchara. Y yo podría aceptarlo de una manera o de otra. Pero también había una historia de la pasada temporada que llevaba que el entrenador también se sintiera, repito, corresponsable de muchas cosas. En todo esto, y yo no tengo de verdad nada personal con él, ha estado metido el consejero delegado. En los fichajes del año pasado, jugando a ser director deportivo y aceptando todo lo del entrenador por encima del director deportivo Ángel Gómez, que acabó siendo cesado después de ganar el primer partido en casa con el Leganés, y luego ha sido corresponsable de no decir la verdad al entrenador y al director deportivo Jordi Lardín. Y tuvo que venir Per Arnau para explicarle a los dos cuál era la situación deportiva a nivel económico del club. Claro, a partir de ahí empezamos ya con, yo quería esto, pero me traen lo otro, yo necesito esto, ¿qué pasa con Diego Reyes? Y empieza la pretemporada. Empieza una pretemporada donde el único fichaje que había de principio era Sergio García, que no opinó en enero por un tema de impuestos, pero no teníamos centrales. Duarte estaba lesionado, se operó después de la lesión de Eibar y estaba recuperándose. De Michelis ya se había ido en su momento. Y nos quedaban, bueno, y Diego Reyes, por supuesto. Diego Reyes acabó el contrato y no hicimos efectiva la cláusula. Solo quedaba un central, que era David López, que no es central, pero está jugando de central desde el año pasado. ¿A quién tenemos para la pretemporada? Bueno, pues llega el fichaje de Mario Hermoso, que lo trae Lardín, y el mérito del fichaje de Mario Hermoso es de Jordi Lardín, que lo ficha por 300.000 euros. Claro, Quique dice, a ver, empiezo la pretemporada y ¿qué tengo? De laterales derechos, ¿qué hay? Está Javi López, tengo a Víctor Sánchez y vamos a ver cómo está Mar Navarro. Pero yo confío en Víctor. Como primer central, Víctor, pero quiero ver a Mar Navarro. ¿Qué ocurre? Que Víctor se lesiona a principio de pretemporada, que Mar Navarro no está y tiene que tirar de Javi López, que juega toda la pretemporada Javi López. Se lleva a Pipa, pero Pipa juega muy poquito. ¿Qué tengo de centrales? David López y Hermoso. Me llevo a Lluís, que no confío en él, pero no tengo más remedio que llevármelo. Y todos los partidos de pretemporada, excepto los dos últimos que fueron el del Hamburgo y el del Nápoles, juega David y Hermoso. Que lo hacen bien. Pero claro, David acaba físicamente mal. El último partido antes del Hamburgo. Con muchas molestias, porque claro, estaba jugando todos los partidos, y decide Quique dejarlo en Barcelona. Y los dos últimos partidos los juega Pape Diop y Hermoso, claro. Hermoso en esos dos partidos es un desastre. A todo esto se intenta traer un central. Y el día del Nápoles, donde el equipo da pena, y la imagen del entrenador después del partido es de tristeza, desesperación, palabras textuales, no me siento feliz, se trae a Naldo. Cuando quedaban pues unos días para empezar la liga en Sevilla. Y fue cuando se le pregunta, Quique, al final ya el club ha hecho oficial lo de Naldo. Ah, pues muy bien, fueron las palabras de Quique. Un entrenador desesperado en aquel momento y sin ilusión. Y en la banda izquierda, ¿qué teníamos? Aarón. ¿Por qué? Porque Didac aún estaba con todo su problema del tema de la ECA de Atenas, que no estaba solucionado aún, que se solucionó al final. Y no había otro lateral. Se habló de Ristich, que era un fichaje de Lardín, pero al final no vino porque al entrenador no le gustaba. Y por lo tanto había que buscar un lateral. Y si no, bueno, si no juega de lateral Aarón, pues estará Hermoso. Cuando todo el mundo sabe que Hermoso de lateral no puede jugar. Pero daba lo mismo, es igual. Como ya me han engañado, como ya no confío en todo esto, bueno, pues iremos tirando con lo que tengamos. Pero es duro. Es duro empezar una pretemporada así. Claro, luego al final acaba viniendo Darder. Sergio Sánchez, que no está para jugar, y menos de lateral derecho. Y bueno, se había fichado a Granero, un jugador que la Real Sociedad le da la carta de libertad a cambio de que el Español le pague el último año. Un Granero que lleva no sé cuántos partidos en total sin ir convocado. Los dos últimos, después del partido de Tenerife, no ha ido convocado a Granero. Ni contra el Betis, ni contra el Alavés. Claro, en toda esta situación que les estoy contando, que es una situación real. Recuerden ustedes que hay un punto también importante en todo esta explicación, que es cuando él, no sé qué día fue, en una presentación de un jugador, ahora no lo recuerdo, no está el consejero delegado, y está, creo que fue la de Naldo, pudo ser la de Naldo, no está el consejero delegado, está el vicepresidente García Pon, y en esa comparecencia dice, claro, es que no hemos podido fichar más porque no ha habido más inversión porque en China hay una restricción para sacar dinero. Sí y no. Porque el presidente siempre dijo que el club tenía que ser autosuficiente, es decir, que para aumentar la masa salarial había que vender o crecer de alguna manera. Llámese number right o hacer otra cosa. Buscar ingresos. Y el presidente no ha invertido más de lo que hizo el año pasado. Por lo tanto, la situación estaba clara. Una masa salarial totalmente llena, que no podemos pasarnos ni un euro, y no hay ingresos para poder hacerlo. Y una de las claves era meterse en Europa. Por eso se habló del segundo año Europa. Porque eso te da, o te permite, 10, 12 millones de más de masa salarial, que es lo que te paga la UEFA. Entonces, claro, empieza toda esta segunda temporada con hay que luchar por Europa, según el consejero delegado, y luego el entrenador te baja el suflé y te dice que con este equipo no. Y luego el propio García Pon, el vicepresidente, dice, no, es que hay que reconocer que este año el proyecto se ha estancado por todo el tema económico. Claro, a todo esto, la afición del Español, el socio del Español, vive atónita de cuál es la campaña de socios. Mismos precios, al socio nuevo se le cobra 20 euros de más. Claro, en resumen, hemos aumentado en un año de proyecto 93 socios. Un fracaso. Con todas las palabras, un fracaso. Pero volvamos al tema deportivo, que creo que es lo que más importa. A partir de este momento, cuando ya tenemos el equipo después de las dos primeras jornadas, que empatamos en Sevilla y que perdemos en casa con el Leganés, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hace el entrenador? El entrenador tira con los jugadores que confía. Tenemos una plantilla de 25 jugadores. Creo que somos el equipo que tiene más jugadores de campo de plantilla. Porque tenemos dos porteros y 23 jugadores. Hay equipos que tienen 20, 21 o 3 porteros y tienen menos jugadores y pueden ir tirando del filial, que podemos tirar nosotros, pero que no se ve, digamos, la necesidad de descartar a 7 jugadores como normalmente descarta el entrenador. 7 jugadores. 7 del primer equipo. El inicio de la temporada ha sido un inicio irregular. No hemos tenido muy malos partidos, excepto para mí el del Leganés y el del otro día contra el Alavés. Algún buen partido sí que lo hemos hecho. El día del Depor creo que jugamos bien. El día del Levante jugamos bien a pesar de empatar a cero. Y fuera de casa he de reconocer que a mí el equipo me gustó en Madrid y me gustó en Villarreal. En San Sebastián no me gustó. Tuvimos la suerte del 0-1 en el minuto 8 y a partir de ahí nos tiramos atrás. Y ya no volvimos a chutar a puerta. Por no hablar del partido del Tenerife, que eso fue un desastre absoluto. ¿Cómo estamos ahora? Después de 11 jornadas, jugando casi siempre los mismos, sacaba mi compañero Román Martínez el otro día una estadística, que el 85% de los minutos de toda la liga, el 85% de todos los minutos de todos los jugadores de la liga, hablo del Español, no han jugado los mismos jugadores. Es decir, Pau, David López, Hermoso Arón, Javi Fuego Darder, Piatti, Batistao, Moreno y Jurado. El único que ha participado menos por la lesión, desgraciadamente, es Víctor Sánchez. Todos estos jugadores han jugado el 85% del total de minutos de toda la liga. Claro, están muchos de ellos muy cansados. Porque no se confía en el resto. ¿Qué cambios hay? Javi López empezó jugando, se lesionó, desapareció. Naldo jugó 2 partidos, desapareció en liga. Roca ha jugado un partido titular, ha desaparecido, ya ni va convocado. Hernán Pérez, 3/4 de lo mismo. Granero, 3/4 de lo mismo. Sergio García solo juega segundas partes y como máximo, 25 minutos. Sergio Sánchez jugó un par de partidos de titular, desaparecido. Duarte, sorprendentemente, lleva un mes de alta médica, no ha ido convocado en ningún partido, eso sí, se va convocado con la selección de Costa Rica. Y es posible, que no sé si cuando juega España el partido amistoso con Costa Rica, sus primeros minutos, desde marzo de la pasada temporada, lo juegue con Costa Rica, después de la lesión del campo de Eibar. Todo esto es un poco sorprendente. No me digan que no. No quiero hablar de los discursos de jugadores, de entrenadores, porque claro, cuando escucho que el equipo jugó bien en Vitoria, claro, alguno creo que se conforma con poco. Vas al campo del colista. No ha ganado ni un solo partido. El año pasado ganamos en Vitoria sin hacer un buen partido, pero ante un rival que tenía jugadores que ahora ya no están y que eran titulares indiscutibles. Los que han venido por ellos no tienen la calidad de jugadores como Marco Llorente, como Teo Hernández, como Deiverson, como Camarasa, como Fedal, como Kiko Femenía. No está ninguno de estos. Un equipo que jugó con 5 defensas, uno de ellos, Alexis, que es central jugando de lateral derecho. Su mejor jugador, Pedraza, jugó de lateral izquierdo cuando no es lateral, aunque ha jugado en algún partido de lateral. Y jugó su tercer partido, segundo partido en primera división, un chaval de la cantera que se llama Dieguez. El centro del campo del Alavés, Guacaso, Tomás Pina y Manu García. Con Munir y Cristian Santos, el que nos marcó el gol. Que el año pasado era suplente. Pero suplente. Y este año no era titular tampoco. Ese equipo, último, que no había ganado ningún partido en casa, nos ganó. Podemos ponerle las excusas que ustedes quieran. Que nos marcan a los 45 segundos. Que llovía. Que el campo estaba rápido. Que el árbitro no se enteró de nada. Que jugamos con 10. Desde el minuto 35 de la primera parte. Excusas, las que quieran. Pero juego, bien poco. Yo siempre les he dicho que creo que este equipo puede jugar mejor. Pero por la forma de jugar, por el sistema del equipo, somos, creo que, el cuarto o quinto equipo con menos goles a favor. Hemos marcado 8 goles. Pero 9. Digo 8 porque el noveno se lo marcó a Rivas. De los 9 goles, 6 en 2 partidos. 4 al Depor y 2 al Celta. Creo que es un bagaje muy pobre. Defensivamente estamos mejor que el año pasado. Cierto. Eso es verdad. Pero solamente han marcado Gerard Moreno, 4 goles, Batistao, 3, y Piatti, 1, al margen del gol de Arribas. Nadie más ha marcado un gol, porque no llegamos. El único día que llegamos de verdad fue el día del Depor, que fue autogol de Arribas, el penalti, y el día de Levante. El día de Levante tuvimos 5 o 6 ocasiones de gol que fallamos, al margen del gol anulado. Por lo tanto, estamos jugando igual que el año pasado. Igual. Con un equipo que, en relación al del año pasado, que debería saber de memoria cómo juega y cuál es el sistema, solo hubo 3 cambios. Y no pongo a Pau, o quitando a Pau, 2 cambios. El equipo base del año pasado está jugando ahora. El mismo. Quitas a Darder, que no estaba el año pasado, un jugador que teóricamente tiene que jugar para construir y está jugando más para destruir, y a Mario Hermoso. Quitas a Hermoso y pones a Diego Reyes. Y el año pasado, lo dicho, pones a Diego Reyes, y en el centro, ¿a quién quieres poner? ¿A Jurado algún día? ¿A Roca? Pero estamos hablando, sin contar con Pau, de jugadores de campo, 8, que eran titulares el año pasado. Es decir, el sistema se lo saben perfectamente. Pero perfectamente. Y me sorprende. Me sorprende que el equipo no genere nada. A mí no me genera nada este equipo. Y me sabe mal por... De verdad, porque creo que, muchos jugadores, no puedo decir todos, con perdón, están muy jodidos. Están muy preocupados. Porque no ven que este proyecto vaya hacia adelante. Yo siempre les he dicho una cosa, los jugadores son muy egoístas. Ellos nunca se equivocan. Hay muy poca autocrítica por parte de los jugadores. Pero alguno lo pasa mal. Alguno se siente mal después de todo lo que pasó el otro día. Otros les da lo mismo. Claro, acabó la transmisión a las 9:00. Miro el Twitter a ver qué dicen y veo una foto de Hernán Pérez con Romero, jugador del Alavés, tomándose un mate. Te acabas de perder. Pon esa foto antes del partido, aunque antes del partido no, porque le estaba calentando con los suplentes, pero no la pongas después de acabar el partido que hemos perdido. Claro, estas cosas, dices, no, Hernán, en ese sentido no tiene culpa, porque él lleva muchos partidos sin jugar. Y es uno de los jugadores que tiene una ficha bastante elevada. Claro, estamos haciendo las cosas mal. Yo puedo entender, y yo no sería crítico con este equipo, si este año hubiéramos perdido la mitad de los jugadores. Y hubiéramos tenido que traer jugadores, bueno, teóricamente con una menor calidad. Entonces sí que dices, bueno, pues oye, si no hay más, lo puedes entender, y no hay más. Y oye, a luchar por no bajar. Pero teóricamente tenemos mejor plantilla, o teóricamente pensaba que teníamos mejor plantilla. Claro, luego ves lo de Tenerife y dices, ¡buf, madre mía! ¿Dónde vamos? Y además con 25 jugadores. Puede haber una parte de importante de culpa del entrenador por confiar solo en los mismos. Claro, los entrenos todos son a puerta cerrada, el 90% no se ve lo que ocurre allí. Y otra parte, responsabilidad de los jugadores. De decir, oye, tenéis una oportunidad de mostrarle al entrenador que está equivocado y no hacéis nada. Pero ellos te pueden decir, claro, es que nos falta ritmo de competición. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no juego, no tengo ritmo. Y como no tengo ritmo, juego mal. O no juego como a lo mejor pienso que puedo jugar y el entrenador me señala con una cruz. Claro, todo esto es difícil. Pero la realidad es que estamos en el puesto 13, con 13 puntos, 2 puntos más que el año pasado, pero si perdemos contra el Valencia, tendremos menos puntos que el año pasado y estamos casi en una tercera parte de la liga. En la jornada 12-13 se cumple un tercio de la liga, es decir, no llevamos ya 4 jornadas, llevamos 11-12, es como otros años, ¿no? Bueno, ya llegará. Y repito que yo el año pasado podía entenderlo. Que me pude calentar el día del Eibar. Pero este año no. Este año es el segundo año. Que puedes tener partidos malos. Que puedes tener resultados complicados porque, mira, a veces el fútbol, bueno, pues no es justo. Pero otras veces lo es. Y al final acabas donde te mereces. Y creo que en estos momentos estamos donde nos merecemos, desgraciadamente. Mitad de la tabla hacia atrás. Un equipo que no juega nada. Bueno, sí que juega a no perder. Y que cuando el rival se pone por delante en el marcador, excepto el día del Sevilla, no hemos sido capaces de remontar. Y que hay equipos por delante nuestro con menor presupuesto, menores fichajes, con un proyecto que ha bajado, entre comillas, lo de proyecto, porque han perdido jugadores, pues están mejor. Ya no hablo del Valencia. Miren, si alguien quiere comparar con el Valencia, el año pasado, del equipo que jugó el otro día, lo digo para que lo sepan. Hay jugadores que estuvieron a punto del desastre total y que son titulares en ese equipo. Y que ha cambiado, sí. Titular que no estaba el año pasado, está Neto, pero estaba Alves, es decir, Alves era un buen portero. Los dos centrales, Garay estaba el año pasado. Bueno, pongan a Murillo si quieren. Y luego tienen a Guedes, que posiblemente sea la gran novedad de esta temporada. Porque Sasa ya estaba el año pasado en toda la segunda vuelta. Y poco más. Bueno, Codovia. Son tres, cuatro jugadores nuevos, el resto los mismos. ¿Qué ha cambiado el entrenador? A lo mejor. Que ha sabido adaptar un sistema a estos jugadores. Y son los mismos que el año pasado. Y son los mismos. Montoya está jugando. Gaya está jugando. Garay está jugando, ya pongo el otro central del Valencia diferente porque ha venido Paulista y Jason Murillo. A mí ninguno de los dos me gusta, pero miren, están ahí. Está Parejo. Está Sasa también. Y está Rodrigo. Sí, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. 7 jugadores que el año pasado estuvieron a punto de llevar al Valencia a segunda división. Y este año van segundos y jugando bien. Segundos y jugando bien. Por lo tanto, ¿había proyecto en el Valencia? No había proyecto en el Valencia. Porque si tienes un proyecto, la historia no es como la que está viviendo ahora el equipo de Marcelino. El año pasado cambiaron, creo que 3 veces de entrenador. Y este año han empezado con Marcelino y miren cómo van. No han perdido ni un solo partido. Y además jugando bien. y además jugando bien. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? ¿El creerse o creer en lo que haces o ser capaz de transmitir a los jugadores que lo pueden hacer? ¿O intentar aplicar un sistema a unos jugadores con unas características? Claro, el problema es que si tú quieres aplicar tu sistema con unos jugadores que no son para ese sistema, estamos haciendo las cosas mal. Claro, si tú traes a Darder para defender, es un error gravísimo. Gravísimo. Claro, David López no es central y lo hemos reconvertido en central. Jurado tiene que jugar en la banda. Cuando Jurado ha estado mejor ha sido cuando ha jugado junto a Gerard Moreno. O un poquito más retrasado que Gerard. Pues no. Todo lo contrario. Otra vez a la banda. Gerard Moreno no tiene que estar constantemente defendiendo. Llega muerto arriba. Piatti no juega de extremo. Tiende a irse al centro. Aarón no sube lo que tenía que subir. Y Víctor no es un lateral. Claro, estamos jugando con un sistema que creo que a estos jugadores no les va bien. No les va nada bien. Yo me fijé ayer, por ejemplo, y puse, el otro día también lo comenté. Ayer la salida de balón del portero de Las Palmas, el día del Madrid-Las Palmas, la presión la hace el delantero centro. La hace Benzema. Y si no, la hace Cristiano. Y nosotros estamos haciendo que un jugador como Darder vaya a presionar. Entonces perdemos al jugador que más calidad tiene para el último pase. No va a presionar Kroos. Por ejemplo, ni Casemiro va a presionar. Van a presionar los delanteros. Porque si eres capaz de robar el balón, perfecto. Pero si no robas el balón allí, luego tienes la opción de robarlo más atrás, pero tienes jugadores para hacerlo. Pero ya me contarán ustedes, si no robamos el balón arriba y el balón pasa centro del campo, ¿quién sube el balón? Javi Fuego. Hermoso. Son ellos los que tienen que subirlo. No, hombre, no. O si lo roban, deben buscar a un jugador que sea capaz de dar un pase, de templar el partido, pero ese jugador resulta que está arriba porque ha tenido que presionar al portero. Para mí es un problema bastante grave el que estamos viviendo en estos momentos con esta situación. Yo por eso vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio del programa. Creo que este proyecto, y ojalá me equivoque, me coma las palabras, dentro de 7-8 jornadas al acabar la primera vuelta, todo esto haya dado un vuelco, pero la sensación que tengo ahora es la misma sensación que tuve en pretemporada. Que el proyecto de Quique está agotado. Está agotado porque el entrenador, yo no lo veo feliz. No lo he visto feliz en toda la temporada. No es el Quique del año pasado. Y estamos en el segundo año del proyecto, que debería ir mejor que el primero. Y no me digan que ahora hay que tener más paciencia. Cuando creo que tenemos mejor equipo. Creo que tenemos mejor equipo. Pero no construimos nada. Y si la gente se conforma con lo que hay, pues me parece perfecto. Pero yo no voy por esta línea. Creo que a la afición hay que tener un respeto y hay que decirles la verdad. Y no se les dijo la verdad en pretemporada. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que venderle a la afición? ¿Qué es lo que tenemos que que intentar transmitir a unos socios que van al campo a ver qué. A ver un equipo que juega a no perder. A mí me duele. Me duele porque tú ves la alineación del Español y dices, el único nombre que no conoce nadie es Hermoso, pero Hermoso está haciendo un temporadón. Pero el resto. Me van a decir que hay 12 equipos mejores que nosotros. Yo creo que no. Tú puedes mirar los de siempre. Pero creo que el resto no son mejor que nosotros. Con el puesto 13 que tengas por delante al Getafe, al Leganés, al Girona, que eso duele más. Además, duele muchísimo tener al Girona por delante. No hablo de que estamos a 7 puntos del descenso, porque parece alucinante. Pero estamos a la misma distancia del descenso que la misma distancia de Europa. Alguno puede pensar, hombre, tranquilito, que no pasa nada. Pero es la sensación que transmite no solo el entrenador, sino la sensación que transmite el club. Repito, ojalá me pueda equivocar. Que todo lo que les estoy diciendo ahora, alguien luego me lo pueda reprochar, me diga, ¿te acuerdas el día 6 de noviembre, después de perder con el Alavés, lo que dijiste? Yo diré, sí, me equivoqué. Me equivoqué. El problema, ¿saben cuál es? Que no lo veo muy claro. Y no es, pues yo estoy decepcionado, puedo estar enfadado, pero no me ven que estoy con un cabreo visceral de quemarlo todo. No. Yo simplemente les he dicho, les he contado un poco toda la situación, todo el relato del por qué estamos donde estamos. Y luego me gustaría, de verdad que sí, el proyecto, famoso proyecto, está agotado porque el entrenador ya no confía, ya no es feliz. Que hay un break. Que acabe la temporada, que haya un buen acuerdo y se acaba la historia. Y los que han llegado o han hecho que toda esta situación llegue a este punto, se deben marchar también. Porque cuando tú fracasas en un proyecto, en un plan estratégico, no puedes estar, como siempre, hay que echarle la culpa a los demás. No, es que la culpa es del tiempo, la culpa es de no sé qué, la culpa es de no sé cuál. No. Si tú has fracasado, lo mínimo que puedes hacer es tener la decencia de decir, me voy. Me voy porque me he equivocado, porque no he hecho las cosas como tenía que hacerlas y porque no he cumplido los objetivos. Si tú te marcas un objetivo en el segundo año que era estar en Europa, aunque ya se tiró todo para atrás y no llegas, te tienes que ir. Si tu objetivo es llegar a los 30.000 socios y no llegas, te tienes que ir. Y si tu objetivo es mejorar económicamente y no llegas, te tienes que ir. No esperes a que te echen. Porque al final acabarás peor, te acabarán echando y habrá mal rollo. Creo que es muy fácil y muy sencillo. Si el objetivo de este club con la llegada del presidente Chen era el primer año quedar entre los 15 primeros, el segundo año quedar entre los 12 primeros, el tercer año entre los 10. En estos momentos no podría decirles nada. Porque el año pasado no quedamos entre los 15, quedamos el octavo, superando lo que pretendíamos. Pero cuando no es así, cuando tú te planteas unos objetivos importantes, porque hay una inyección económica, hay unos fichajes, hay un aumento enorme de la masa salarial, tienes que decir, oye, me he equivocado. O si no te ves con las fuerzas suficientes porque te han engañado, sé valiente y vete. Y no pasa nada. Porque ahora me viene a la memoria todo el tema de Sergio González. Ahora, con 13 puntos, tenemos los mismos puntos que teníamos con Sergio González. Los mismos puntos. Y a estas alturas de la temporada, les recuerdo que la gente ya quería echar a Sergio. Con una masa salarial inferior ahora a la que tenemos. También es verdad que todos los equipos han aumentado un poco la masa salarial por el tema televisivo. Eso no voy a negarlo. Y eso se nota también. Pero la confianza que había en el entrenador, un entrenador que nos llevó a la semifinal de la Copa del Rey, un entrenador que nos puso en la liga en una posición normal, ojo, hablo normal, décimos, y pudimos ser octavos, o hasta séptimos sea más difícil, pero octavos, si no hubiéramos perdido en el último partido en Vigo. Claro, cuando tú ves que en aquel momento, en el segundo año de Sergio González, la gente empieza a criticarlo, porque no jugamos a nada, porque no hacemos nada, y nadie tenía paciencia en aquel momento, ¿por qué ahora la gente pide paciencia con una situación muchísimo más bollante a nivel económico, muchísimo mejor a nivel deportivo y teóricamente mejor a nivel social? Miren, yo les voy a leer la alineación del Real Club Deportivo Español en la jornada 11 la pasada temporada. Esta era la alineación. Comparen y a partir de ahí analicen. Pau en la portería, que era su primer año en primera división, bueno, primero, el segundo, pero era el primero como titular porque el año anterior había jugado Kiko. Lateral derecho, Javi López. Lateral izquierdo, Fuentes. Centro de la defensa para Álvaro y Rocco. Por delante, Víctor Sánchez. Perdón, ojo, me he equivocado yo ahora. Pau en la portería, no, porque es que hay un cambio ahí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exacto. Miren, jugaron Pau en la portería, lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Fuentes, Álvaro y Rocco. Por delante, doble pivote, Diop y Víctor Sánchez. En las bandas, Hernán Pérez y Víctor Álvarez. De enganche, Asensio y como delantero, Caicedo. En la segunda parte entraron Burgui, Abraham y Mamadou. El resto del banquillo, Bardi, Salva Sevilla, Paco Montañés y Raillo. Teníamos 13 puntos y la gente pedía el cese de Sergio González. ¿Ustedes creen que el equipo que acabo de decirles, con el banquillo que acabo de decirles, no merecía, entre comillas, más paciencia que el actual? Estamos hablando de un equipo que jugó con Pau en la portería, Víctor Sánchez, David López, Hermoso, Aarón, Fuego, Darder, Piatti, Jurado, Leo Batistao y Gerard Moreno. De verdad, analícenlo fríamente. No antepongan que el que está hablando soy yo, que alguno me tiene mucha manía, que soy muy negativo, etcétera, etcétera. Que yo no soy nada negativo. Intento ser realista con las cosas, muy realista. Y estamos hablando de hace 2 temporadas, no estamos hablando de hace 10 años. 2 temporadas, jornada 11. Veníamos de perder en Bilbao 2-1. Con este equipo. Con este equipo. Y con estos jugadores teníamos 13 puntos. Y a Sergio lo querían echar. Y ahora la gente, en general, pide paciencia. Yo no quiero, repito, cesar al entrenador. Porque no pretendo. Mi idea es, y lo dije el sábado, y lo digo hoy, este proyecto a nivel deportivo está agotado. Este proyecto a nivel económico está estancado. Y a nivel social ha sido un auténtico fracaso. Por lo tanto, acabemos la temporada lo mejor que podamos. Si quedamos octavos, mejor que novenos. Si quedamos novenos, mejor que décimos. Lo mejor que podamos. Pero una vez acabada la temporada, creo que el consejero delegado se tiene que marchar, si no lo han echado ya. El director deportivo debe replantearse si quiere seguir o no quiere seguir y que hable con Perarnau. ¿Cuál va a ser el papel de Óscar Perarnau? Y el entrenador debe hablar con el presidente y decirle, mirándole a los ojos, presidente, vamos a crecer o nos vamos a quedar igual. Porque si nos vamos a quedar igual, renuncio a mi último año y me voy. Creo que es lo mejor que le puede pasar a este club. Porque este estancamiento de socios, deportivamente y económicamente, nos está haciendo muchísimo daño. Si a esto le unes todo el tema político, el Girona, apague y vámonos. La única opción que teníamos era mejorar deportivamente, que el equipo luchara por algo, que el equipo subiera. Si no es así, vamos a ser los mismos. Y vamos a estar siempre en tierra de nadie. Y de eso se aprovechan. Nos machacan los medios de comunicación, pasamos un tercer plano. Y a mí me duele mucho. Me duele mucho que la gente que lleva este club no dé un salto, no sea capaz de hacer una autocrítica, de decir, señores, nos hemos equivocado, vamos a hacer algo más. Repito, 93 socios más que el año pasado. Es un auténtico fracaso. Yo espero y deseo que el presidente no se canse, pero puedo entender que él ha puesto la confianza en una serie de personas y que no están cumpliendo, que esos objetivos no se cumplen. Y puedo entender que alguno me diga, oye, que estamos en la jornada 11, que queda mucha liga. Sí, sí, perfecto, claro que queda mucha liga. Queda mucha liga para mejorar, para estar como estamos o para empeorar. Pero valoremos lo que tenemos, valoremos lo que ha pasado en estas 11 jornadas. Vamos a valorarlo. No hemos ganado un partido fuera de casa. Es verdad que hemos jugado contra el Sevilla, el Barcelona, la Real Sociedad, el Villarreal y el Madrid. Cierto. Que hemos empatado en Villarreal, en Sevilla y en San Sebastián. Cierto. Pero resulta que el partido que tenía que dar, o que nos tenía que dar el salto para empezar, ya no digo a pensar en Europa, porque eso es una quimera. No sé, en pensar en decir, oye, pues vamos a creer en hacer algo mejor que el año pasado, lo perdemos. Y lo perdemos ante el colista. Ante un Alavés que es carne de segunda división. Carne de segunda. Que no tiene nada. Con cariño, pero ha perdido a los 7 mejores jugadores que tenía el año pasado. A los 7 mejores. Que ha cambiado ya de entrenador. Y el primer partido que gana en casa es contra el Español. Eso es muy duro. Ya no hablo que si equipo aspirina o equipo ibuprofeno o paracetamol, que es igual. Es la sensación de ir a un campo donde el equipo contrario, el entrenador es capaz de decir que no han jugado bien. Que el entrenador del Alavés dijo que el equipo no había jugado bien porque tenía miedo a perder. Es decir, si el Alavés no ha jugado bien y nos ha ganado, y eran los últimos, tenemos un problemón. Pero un problemón. Porque si te gana el Valencia, como nos puede ganar dentro de 15 días aquí, porque juegan bien, no han perdido ni un solo partido, que a lo mejor resulta que el primer partido que pierde el Valencia es contra nosotros. Puede ser. Pero es normal que el Valencia te pueda ganar. Y te puedes cabrear, o nos podemos cabrear, decir, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero claro, ante el Alavés no. Claro, se les llena la boca al entrenador, a los jugadores, de que tenemos buenas sensaciones, de que este año vamos a hacer algo grande, y llega el partido contra el colista, y si no es por Pau, aún perdemos 3-0. Bueno, creo que hay que hacérselo mirar. Hay que decir, señores, ojo, que algo está pasando. Y luego oyes que no hemos jugado mal, o leo también, hombre, hemos estado 89 minutos atacando. ¿Qué es atacar? ¿Atacar es jugar en horizontal como cuando haces crucigramas? Creo que no. Atacar es intentar generar jugadas de peligro, no solo a golpe de centros, que centramos mal, que sacamos 7-8 córners y ninguno fue bueno. Sacamos faltas y ninguna fue buena, excepto la última, que fue un rechace y va allí y Sergio estuvo a punto de marcar el empate. Que aunque hubiéramos empatado, estaría igual de cabreado. Porque tú tienes que ir a campo del Alavés a ganar. Y si te marcan un gol en el primer minuto porque hemos tenido un despiste, porque de rebote el balón le va a Santos, que en su vida va a marcar un gol así. Tienes luego, con el añadido y todo, 94 minutos para ganarle al colista. Y en la primera parte solo tiramos una vez a puerta un mini cabezazo de Leo Batistao. Porque entre los tres palos, en la segunda parte, fue la última parada de Pacheco con el chute de Sergio y un... Bueno, iba a decir un chute. Un pase casi de Jurado a Pacheco. No chutamos más a puerta. Entre los tres palos. Así como quieres ganar un partido. Cuenten las paradas que hizo Pau. Otros me pueden decir, sí, con 10 jugadores. Creo que no fue justa la expulsión, o fue injusta, porque el Alavés dio y dio y dio y dio, 7 amarillas y alguno mereció roja, como Eli, por ejemplo, o Guacaso, pero con un colegiado que es malo, porque es malo, porque pita destiempo, se le va el partido, no sabe lo que pita. Es un colegiado que no merece estar en primera división. Pero no perdimos por el colegiado. Porque si tú juegas bien, se acaba la historia. Pero no atacamos bien. No atacamos bien. Ellos jugaron un mal partido. Jugaron un mal partido. Y nos ganaron. Y creo que eso es lo más preocupante. La falta de autocrítica. Yo puedo entender que los jugadores estén cabreados y que estén en un mal momento. anímicamente. ¿Lo puedo entender? Espero que sean todos, pero no sé si serán todos. Y me sabe mal por algunos, porque sé que algunos sienten la derrota y sienten los colores. A otros, ni les va ni les viene. Como pueden estar aquí, como pueden estar en otro equipo, veremos que si en Navidad están aquí o se han ido a otro equipo. Pero hay una cosa que es muy importante, que es el corazón. El corazón y el alma de la afición. Y ver, por ejemplo, a la peña juvenil que estuvo por allí animando bajo la lluvia, el palizón que se pegaron, como otros seguidores que vinieron a animar al equipo, y que luego los jugadores aplaudieran a 20 metros a alguno, y solo Diop fue a acercarse allí y darles una camiseta cuando acabó el calentamiento o el entrenamiento después del partido, pues duele. Hay que estar a las duras y a las maduras. De la misma manera que tengo que aplaudir a David, porque siempre da la cara cuando las cosas van mal. Siempre da la cara en el famoso flash interview. Cuando se gana, todo va muy bien. Pero cuando se pierde, los que tienen que dar la cara normalmente no la dan. Y por lo tanto quiero felicitar a David, que es un jugador que además siente los colores y a pesar de todo, tuvo que dar la cara otra vez. Y otros no lo hacen. Y luego me hablan que si la zona mixta, que si... Todo esto es una milonga. Todo es una auténtica milonga. Porque al final acaban hablando los mismos. Siempre. Y es muy difícil, después de perder un partido contra el colista, tal y como pierdes, que a los dos minutos de acabar el partido te tengan que hacer una entrevista. Si ganas, hay cola para ir. Creo que hay jugadores con más veteranía que están jugando y que no dan la cara. Y David, a regañadientes, pero fue porque él dice, es que siempre me toca a mí. Nadie más. Lo demás, castañuelas. No, hombre, no. Y esto no es bueno. Tampoco para el club. No es bueno. Miren, son las 8 y 12 minutos. Las 8 y 12 minutos. Uno más, no. 8 y 12. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un minuto más? ¿Por qué? No, el récord, no. El récord es 8 y... Ah, pues entonces hago un minuto más. Bueno, pues para acabar y así va todo el récord de... del monólogo, que no sabía en cuánto tiempo estaba. Quiero felicitar al filial. Después de la pausa hablaré un poquito más del filial, que ayer volvió a ganar 2-1 ante el Hospitalet. Tiene 38 puntos en la parte más positiva y nos tomaremos una estrella a la salud del filial. Es el mejor equipo de toda la tercera división, de todos los grupos de tercera división. 38 puntos. 12 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Mucha gente dudó de su entrenador, David Gallego, porque el año pasado el equipo bajó a segunda. Y yo siempre he dicho lo mismo. David puede ser responsable como los jugadores, pero David es el menos responsable del descenso del año pasado. Él es un entrenador de club. A él le quitaron en el mes de diciembre al mejor delantero, a Marc Gual, que ahora es internacional sub-21. Es el mejor delantero. Se lo quitan, él no se quejó y el equipo bajó de categoría. Y nunca dijo nada. Nunca dijo absolutamente nada. Por lo tanto, aquellos que hablaban de que David Gallego era mal entrenador, que seguía entrenando porque es amigo de Jordi Lardín, creo que después de todo lo que está viviendo David Gallego, todas estas personas que tanto le criticaron, ya hablo de gente de medios de comunicación, podían como mínimo agradecerle o felicitar a David Gallego. Y por supuesto que esa felicitación se la quiero también transmitir a todos los jugadores. Jugadores muy jóvenes que han debutado como amateurs, que estaban en el juvenil y que están demostrando. No sé si luego subiremos en el playoff, porque una cosa es quedar primero, quedar segundo, tercero o cuarto. Pero debutar en el playoff y ganar el primer playoff y estar en segunda B tiene muchísimo mérito. Así que creo que a todos los que el año pasado mataron a David Gallego, que lo resuciten y que le feliciten. Líderes, grupo quinto, después de 14 jornadas, 12 victorias, 2 empates, 38 puntos, y el quinto, que es el equipo que ya no jugaría playoff, a 14 puntos. 8 y casi 16 minutos, ahora sí, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill.
8 y 18 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos esta primera estrella, un poquito tarde ya, a la salud del filial y también del femenino, porque creo que el femenino ayer pequeño traspiés, 0-0 en casa contra el colista, la Real Sociedad, pero sigue estando ahí, es decir, ya con 14 puntos, un equipo que en principio el objetivo era no bajar de categoría y no sufrir, como nos decía la capitana Paloma. Y lo están haciendo bien. No le quitemos el mérito al femenino, a pesar del empate ayer a cero frente a la Real Sociedad, curiosamente el colista, pero sí que es verdad que esperamos también una victoria. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, la salud del líder de la tercera división, el mejor equipo de tercera división de todos los grupos, el Español B. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y al femenino, que lo está haciendo también perfecto. El juvenil está en cuarta posición, el juvenil A, pero el juvenil B, ojo, líder. Y eso también es importante, porque hubo el año pasado problemas por tema generacional, pero este año está bastante bien, de momento lo está haciendo muy bien, el equipo de Xavi Morón, primer clasificado en la categoría de Liga Nacional, el Juvenil B. A la salud de todos ellos, nos tomamos una estrella. 10 minutos para poner el punto final, hacemos una pausa y nos vamos, como siempre, a Ferran Servicios Inmobiliarios.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especials i conserves d'aní.
Ocho y 22, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran te da la solución para todo lo que quieras: alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseñar o solucionar. Siempre Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran es el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 8 y casi 23 minutos, hacemos la última pausa porque con el monólogo se nos ha ido el tiempo.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Y 24, la última recomendación. Ya saben que a pesar de que estamos en otoño, nos hemos comido mes y medio de otoño casi. Hoy hace un poquito más de frío y ha nevado en la Vall d'Aran. Así que aprovecha para ir al Hotel Vilagarós. Siempre te recomendábamos que fueras allí a disfrutar de la naturaleza, de poder hacer deporte, de ver uno de los lugares más bonitos de Cataluña, que es el Pirineo, la Vall d'Aran, allí en el pueblo de Garós. Pero ahora aún no se han abierto las pistas de esquí, porque creo que se abren a partir del día 25, pero ha empezado ya a nevar y ya la gente está empezando a llamar y reservar habitaciones para poder esquiar en el Hotel Vilagarós. Hotel Vilagarós dispone de habitaciones familiares tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada. un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Y ahora en la época de esquí, cuando ya empieza la época de esquí, traslado privado a Baqueira, Beret. Más información llamando al teléfono 973-641-250, 973-641-250. Más información también www.hotelvilagaros.com, 10% de descuento en reservas anticipadas si vas de parte de Tiempo de Español. Ya lo sabes, disfruta del Pirineo, disfruta de la naturaleza y dentro de nada disfruta del esquí en el mejor lugar, Hotel Vila Garos. 5 minutos para poner el punto y final. Si alguno tenía intención de llamar hoy, pido disculpas porque el monólogo de 1 hora y cuarto nos ha impedido hacerlo. Esta semana es un poco extraña, lo digo porque el martes tenemos, mañana tenemos tertulia, el miércoles abriremos teléfonos, si no pasa nada. Y luego tenemos jueves, viernes también, donde el jueves hablaremos de fútbol femenino, veremos cómo está todo el tema deportivo. Lo digo porque al no haber fútbol este fin de semana, la gente se dispersa mucho. Y no piensa tanto en el equipo y creo que debería pensar un poquito más. Creo que me gustaría que alguno de los oyentes que hoy ha escuchado el monólogo, repito, no sé si mañana o el miércoles, cuando abramos teléfonos, bueno, pues puedo opinar también. No voy a hacer ningún tipo de encuesta porque creo que no es el momento de decir una encuesta. Alguno me decía, no, ¿por qué no haces una encuesta sobre el entrenador? No, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, el proyecto está agotado. No sé si los resultados nos irán a partir de ahora mejor, peor o igual, no lo sé. Pero creo que está agotado. El problema es que para renovar todo a nivel deportivo es difícil. Es difícil porque contrato acaba Pau, Sergio García, Sergio Sánchez y Pape Diop. Ninguno más. Que en el fondo debería estar bien. Pero la pregunta que yo me hago, los jugadores que están en estos momentos, en este proyecto, ¿están de verdad con la ilusión que podía tener otro jugador? A mí me resulta difícil. De verdad que me resulta difícil. Vamos a esperar. Vamos a tener, si quieren, esa paciencia que alguno pide. Y yo la voy a tener. Es decir, yo, con esta explicación que les he dado, con esta lectura, lo que tengo es paciencia y lo que espero es que se acabe la temporada ya. Ojalá tengamos la fortuna de que en Copa, porque aún nos queda la Copa del Rey, y vamos a ver qué pasa con el Tenerife, porque allí empatamos a cero, las experiencias no son buenas, veremos qué hace Quique también, quién juega, si va a hacer 10 cambios como hizo el otro día. Son demasiadas cosas. Ojalá vuelva a empezar otra vez la Liga, pero va a ser una semana un poco aburrida, diría yo. No les voy a engañar. Porque no hay ilusión. No hay ilusión. Y eso se demuestra y se ve. Así que analicen, valoren, piensen. Y esta semana tendrá la oportunidad de opinar y de hablar. Que creo que es importante. El diálogo, el respeto, la tolerancia, la generosidad, es lo más importante de todo. 8:29, nos tomamos la última estrella del programa y nos vamos. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella. Me la voy a tomar a la salud de todos los oyentes, a la salud de todos los socios simpatizantes del Español, porque sé que no son buenos momentos después de la derrota el otro día con el Alavés. Pero sí que es un buen momento para reflexionar y para pensar. Para creer dónde vamos. Que no lo sé. Pero bueno, siempre es una buena opinión el pensar. Vamos a esperar. porque el año que viene, y estamos en la jornada 11, puede ser mejor que esta. A la salud de todos, como siempre, una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Marc Peires en los mandos técnicos, también a Héctor García. Les dejo con la habitual programación de COPE. Nos encontramos mañana a partir de las 7 con Estrella Damm en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.